La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Una disminución de la presencia de tropas francesas en África, anuncia el presidente Emmanuel Macron durante su visita en el continente africano, siguiendo la retirada de Mali y Burkina Faso tras años de lucha contra el yihadismo. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky reitera su pedido a sus aliados occidentales de proporcionar aviones de caza para luchar contra las fuerzas rusas. El mandatario insta a eliminar lo que él llama el tabú de la aviación para proteger los cielos de su país, de Moscú. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha descalificado la protesta del pasado domingo en Ciudad de México contra una reforma electoral aprobada por el oficialismo que la oposición denuncia como una maniobra antidemocrática. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. El presidente francés Emmanuel Macron, quien se encuentra de visita en el continente africano, informó este lunes que prevé una disminución de la presencia de tropas francesas en África, siguiendo la retirada de Mali y Burkina Faso tras años de lucha contra el yihadismo. Ambos países se encuentran controlados por juntas militares y en ellos existe actualmente un fuerte sentimiento antifrancés.
Pour réussir ce modèle de partenariat, il nous faut d'abord...
Para ser exitosos en este modelo de alianza, es necesario construir un nuevo modelo de alianza militar. En el fondo, la lógica es que nuestro modelo no puede ser ese de bases militares tal y como existen hoy. Mañana nuestra presencia será en el seno de las bases, de escuelas, de academias que son congestionadas, funcionando con efectivos franceses que permanecerán, pero a un menor nivel, y con efectivos africanos, que podrán también acoger, si nuestros socios africanos lo desean y según sus condiciones, otros socios. Entonces la reorganización que he evocado no es una retirada, pero se traducirá en una africanización del personal de estas grandes bases militares.
Uno de los objetivos de Macron en el continente africano es contrarrestar la influencia de China y Rusia. El mandatario visitará Gabón para una cumbre medioambiental, seguido de Angola, Congo y finalmente la República Democrática del Congo. Precisamente hablando de África, en su país más poblado, en Nigeria, los ciudadanos están a la espera de los resultados electorales tras los comicios presidenciales de este sábado. Los primeros resultados van cayendo de a poco en una contienda muy reñida en la que compiten dos representantes de la política tradicional y un outsider, Peter Obi, quien dio la sorpresa al salir victorioso en el estado clave de Lagos, que ha sido dominado históricamente por el oficialismo. Los detalles los tiene Melissa Barra.
Apoyado por toda una generación de votantes jóvenes, Peter Obi se convirtió en estas elecciones en un serio contendor capaz de arrebatar a sus candidatos feudos enteros. Desde hace 20 años gobiernan en Nigeria dos partidos tradicionales, el APC y el PDP, pero esta vez el candidato de la tercera vía, el Partido Laborista, podría llevar al país a una segunda vuelta, algo que no se veía desde 1999. Peter Obi, de 61 años, es gobernador del estado de Anambra, en el sureste de Nigeria. También es el más joven de los tres candidatos favoritos. Aunque su popularidad entre los jóvenes es innegable y supo seducir con su narrativa anticorrupción, el voto en Nigeria corresponde a lógicas de etnia y comunidad, por lo que Bola Tinubu, el representante del oficialista APC, tiene mucho peso en la comunidad musulmana del norte, la región más poblada. Los observadores electorales saludaron unos comicios sin mayor violencia, pero se declararon preocupados por los retrasos en el conteo. Se cree que no habrá resultados definitivos hasta este martes.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró el pedido a sus aliados occidentales de proporcionar aviones de caza para luchar contra las fuerzas rusas. Necesitamos el componente de aviación de la defensa aérea, los aviones de guerra modernos para proteger todo nuestro territorio del terror ruso. La defensa aérea está completa cuando tiene aviones modernos. Nuestros pilotos y las entidades antiaéreas y otros expertos de nuestra fuerza aérea están haciendo un gran trabajo, pero podremos proteger completamente nuestros cielos cuando el tabú de la aviación se elimine por completo en en las relaciones con nuestros socios.
Прибрано авіаційне табу у відносинах з нашими партнерами.
Eran las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien también declaró que la situación en Bakhmut, una localidad en el este del país, está volviendo cada vez más difícil, por lo que destacó que los soldados que defienden sus alrededores son verdaderos héroes. Desde mitad del año pasado, las tropas de Moscú intentan tomar la ciudad de Bakhmut, un punto estratégico y que se ha convertido en un símbolo de la lucha por el control de la región del Donbass en el este de Ucrania. En Turquía, daños por más de 34 mil millones de dólares es la estimación del Banco Mundial para esta nación tras el reciente terremoto que sacudió el sur del país y sus réplicas posteriores. El monto equivale al 4% del PIB de Turquía en 2021, según la institución financiera, sin tomar en cuenta el costo de las reconstrucciones, que se calcula potencialmente el doble, ni las consecuencias para el crecimiento del país. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidió perdón a la población de la provincia suroriental de Adiyaman, una de las más afectadas por el terremoto del 6 de febrero, por los retrasos en la llegada de los socorristas.
Debido al efecto devastador de los temblores, el mal tiempo y las dificultades causadas por la infraestructura dañada, no pudimos trabajar en Adiyaman como queríamos durante los primeros días. Me disculpo por esto.
El mandatario turco prometió la construcción de cerca de 50 mil nuevas viviendas en la provincia de Adiyaman, de un total de 309 mil que se construirán en las 11 provincias afectadas por el terremoto que causó más de 44 mil muertos en el país y afectó también a la vecina Siria. En Reino Unido, el primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen cerraron un acuerdo para resolver su diferendo sobre los controles comerciales post-Brexit en Irlanda del Norte, una cuestión que desde hace años generaba tensiones entre Bruselas y Londres. El primer ministro británico calificó el acuerdo como el inicio de un nuevo capítulo, pues este modificará el protocolo norirlandés firmado en enero de 2020 como parte del Brexit, que mantenía a la provincia británica de Irlanda del Norte dentro del mercado único europeo de bienes y disponía controles aduaneros a los productos procedentes de Gran Bretaña. Pero, ¿de qué se trata este nuevo acuerdo? Los detalles con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
De momento lo que sabemos es que el acuerdo tiene tres puntos principales. Primero, acaba con los controles en la frontera de los productos que pasaban de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, donde habrá una vía rápida. Segundo, permitirá que Irlanda del Norte tenga las mismas medicinas y productos que hay en el resto del país. Y tercero, asegura la soberanía de Irlanda del Norte al introducir un nuevo mecanismo que permite al gobierno de la región vetar cualquier decisión tomada por la Unión Europea que les afecte. El Tribunal de Justicia Europeo seguirá teniendo jurisprudencia en la región y mediará ante cualquier contencioso que se origine. Von der Leyen ha asegurado que el acuerdo es histórico, que respeta el mercado común europeo, y ambos líderes han hablado de una nueva etapa de amistad entre Reino Unido y la Unión Europea. Más tarde, Sunak presentará el acuerdo en el Parlamento británico, donde empezará el debate y deberá convencer a los radicales brexiteros de su partido, encabezados por Boris Johnson. La oposición laborista ha dicho que votará a favor, los unionistas norirlandeses, que se niegan a formar gobierno en la región hasta que no sean tratados como el resto de Británicos, quieren tiempo para estudiar el tratado antes de pronunciarse. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Gracias, Daniel. Y saltamos a Corea del Norte, donde el líder Kim Jong-un presidió este domingo una reunión de su partido para discutir el desarrollo agrícola del país, lo que ha alimentado aún más las sospechas de que el riesgo de hambruna es bastante alto, como lo indican reportes emitidos por la vecina Corea del Sur. Ampliación con Orlando Torricelli.
La escasa frecuencia de encuentros de alto nivel sobre agricultura ha alimentado especulaciones de que el país estaría afrontando serias carencias alimentarias, mientras satélites surcoreanos estiman que en 2022 Corea del Norte habría producido 180.000 toneladas de alimentos menos que el año anterior. Ya en junio del año pasado, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU alertaba sobre fenómenos meteorológicos que presagiaban una baja sensible de la producción. Corea del Norte ha sufrido repetidas hambrunas, una de las cuales en 1990 dejó cientos de miles de muertos. Los 25 millones de habitantes son particularmente vulnerables a los desastres naturales como inundaciones y sequías debido a la ausencia de infraestructuras, la deforestación y a décadas de abandono estatal, situación que se ha agravado por un prolongado cierre fronterizo desde el inicio de la pandemia de coronavirus, sumada a las sanciones internacionales por sus programas nucleares y de misiles. El régimen ha rechazado la ayuda internacional, argumentando que es una trampa para presionar y controlar a los países que la reciben.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la multitudinaria protesta del domingo contra una reforma electoral aprobada por su bancada legislativa que la oposición denuncia como una maniobra antidemocrática de cara a las presidenciales del 2024. Escuchemos al mandatario mexicano.
No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. Entonces, cuando dicen no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción.
La reforma aprobada el miércoles pasado reduce el personal del Instituto Nacional Electoral, entidad encargada de organizar los comicios, y a la que el presidente acusa de costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado. La ONG brasileña Comisao Pastoral de Terra y Notre Affaire à Tous denunciaron al banco francés BNP Paribas por financiar a un gigante agroalimentario brasileño que contribuye, según ellas, a la tala indiscriminada, trabajo forzado y ocupación de territorios indígenas, según informaron este lunes. Y en deportes, Argentina sigue de fiesta en el fútbol. Lionel Messi, capitán de la selección argentina de fútbol con la que se proclamó campeón del mundo en Qatar, recibió el premio de Best al mejor futbolista de 2022 en una gala organizada por la FIFA este lunes en París. Pero la pulga no fue el único ganador de la selección argentina en los premios FIFA de Best. Emiliano Dibu Martínez fue premiado como mejor arquero del mundo y Lionel Scaloni como mejor entrenador. Y hasta aquí las noticias en RFI.
Noticias de América en RFI.
En Ecuador, el dirigente indígena Eduardo Mendúa, uno de los rostros visibles de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, fue asesinado este domingo a manos de unos encapuchados. Esa organización, que en junio pasado protagonizó 18 días de duras protestas contra el gobierno que dejaron 6 muertos y unos 600 heridos, anunció el sábado que rompió el diálogo con el Ejecutivo y pidió la renuncia del presidente Guillermo Lasso, cuyo gobierno responsabilizan por el asesinato de Mendúa. Es un informe de Pablo Martínez Vega.
Aunque no culpa directamente al gobierno ecuatoriano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas sí le responsabiliza del asesinato a balazos de su dirigente, Eduardo Mendúa. Otras asociaciones van más allá y apuntan también a la responsabilidad de la empresa pública Petroecuador. El Ejecutivo, sin embargo, se muestra solidario con la familia y con la comunidad indígena. Hemos dispuesto que se realicen todas las acciones investigativas para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia, aseguró el mandatario Guillermo Lasso en las redes sociales. RFI ha conversado en exclusiva con Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien anuncia acciones y dice analizar si se trata de un crimen de Estado.
Nosotros hemos responsabilizado directamente al gobierno nacional. Si bien es cierto, no podemos atribuir al acto como crimen, pero para que se den la división, el enfrentamiento entre comunidades, es por la presencia minera, es porque el gobierno no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada en este nuevo proceso de apertura de los nuevos pozos petroleros. Por ello generó un enfrentamiento interno, una presión de las petroleras que efectivamente acaban ahora con el asesinato de la vida del compañero Eduardo Mendúa, quien era parte del Consejo de Gobierno de la CONAI. Nosotros vamos a seguir defendiendo y exigiendo en las calles. Prácticamente nosotros no volvemos a una mesa de diálogo donde no quieren implementar los acuerdos que fueron establecidos con antelación.
El presidente Lasso ha asegurado que el crimen no quedará impune. ¿Qué acciones concretas prevé la CONAIE para que se haga justicia? ¿Cree que se hará justicia?
Vamos a radicalizar la lucha en los territorios. El 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, vamos a acompañar con una agenda de movilización y este mismo día vamos a poner la acción de inconstitucionalidad. No descartamos declararnos en movilización nacional de manera inmediata. No puede quedar en la impunidad. Aquí tiene que ver el gobierno, el Estado. Posiblemente puede configurarse un crimen de Estado.
Desde las duras manifestaciones del pasado mes de junio, en las que murieron 6 personas, la CONAIE denuncia amenazas y persecución a sus líderes. Esta organización indígena, que agrupa 18 pueblos y 14 nacionalidades de Ecuador, hizo caer con sus protestas a varios gobiernos en las últimas décadas.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El cantante argentino Javier Rodríguez es hoy el invitado de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este viernes 24 de febrero se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania. Solo la resistencia tenaz de los ucranianos ha impedido la toma de la capital, Kiev, con la intención de borrar su identidad como pueblo. Nuestro invitado de hoy, el cantante argentino Javier Rodríguez, es consciente de la importancia de esa identidad nacional desde hace muchos años. Lleva más de 30 defendiéndola, llevando la música y el folclore argentino por el mundo entero.
Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación, coronada su cien de laureles y a sus plantas rendido.
Y precisamente para hablarnos del concierto que va a realizar este viernes aquí en París y de su trayectoria en el mundo de la música, Javier Rodríguez ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Jordi.
Bienvenido.
El agradecido soy yo.
Bienvenido,
sí,
a París, sobre todo.
Sí, sí, finalmente estamos en París. Y primero que nada, muy agradecido por darnos este espacio tan importante de tiempo en tu programa, que lo vemos, como te dije al principio, te he visto en varios reportajes y encantadísimo de poder estar acá y poder contar un poco del trabajo que estoy haciendo con la música de raíz folclórica de Argentina.
El placer es nuestro, sinceramente. Para los argentinos la invasión de Ucrania que queda muy lejos, ¿no? Pero también vosotros como país luchasteis hace 200 años por la liberación, ¿no?
Sí.
El himno, precisamente.
Claro, bueno, el himno es de hace 210 años. 1813. Y sí, había una idea de varios personalidades que en su momento fueron militares a la orden del rey de España, que jubilados siempre mantuvieron la idea de independizar a América Latina. Bueno, uno de ellos fue José de San Martín o Manuel Belgrano, para dar un ejemplo. Y nos duele mucho esto, lo de la guerra, porque cuando lo inmediatamente anterior importante que pasó fue la pandemia, cuando creíamos que estaba todo bueno, un respiro, pasa esto.
Nos dieron duro.
Es muy triste, terrible. Es muy triste.
Imagino que siempre has cantado, pero tu debut como profesional fue en el 92, diciendo y cantando las cosas por su nombre. Vamos a escucharte.
Javier Rodríguez, un hombre que dice las cosas por su nombre.
Andando caminos a veces inciertos y siempre adelante, naciendo y muriendo. Eso que ronda en el aire,
escuchando a Javier Rodríguez hace unos años, no tantos, ¿no? En 92. Me imagino que las fans te acosaban en aquella época, ¿no?
Y ahora también,
por supuesto.
No, ahora no, estamos fuera de carrera, de circuito, como decimos. Pero sí, fue una época muy linda para mí, muy enriquecedora, de mucho, mucho aprendizaje, porque fue una época que yo inmediatamente empecé a cantar, me fueron surgiendo muchas invitaciones y trabajando mucho. Como solista y a la vez armando un coro con un maestro mendocino muy famoso. Y entonces en paralelo fui desarrollando la actividad coral como director y como solista la otra parte.
No está mal. Tu voz de tenor es la más difícil de todas las voces, ¿no? Y has estudiado técnica vocal, imagino.
No. No, mi única formación técnica, debo decirlo, es con la guitarra española, que tomé clases formales. Con el canto he ido aprendiendo con los años. Cuando entré a este coro, bueno, yo le prestaba atención a las maestras eventuales que habían de canto, y bueno, es un registro muy difícil de cuidar, entonces me he cuidado la voz, no he fumado, no he tomado alcohol y esas cosas, entonces ha hecho que me mantenga todavía a cantar en notas agudas. Pero el aprendizaje ha sido en la universidad de la vida, como decimos.
Muchos sacrificios, ¿no?, para seguir cantando.
Sí, claro.
Tu carrera internacional, Javier, la debes en gran parte a la misa criolla de Ariel Ramírez.
Sí.
¿Cómo fue tu encuentro con el maestro Ariel Ramírez?
Justamente, dirigiendo un coro, llega Ariel a Mendoza para inaugurar un gran parque, lo contratan a él y a su ensamble. Él venía con su instrumentista, su solista, necesitaba un coro. Y yo codirigía un coro con mi maestro, con el cual habíamos, pero ese maestro vivía en Buenos Aires, no podía viajar, así que dirigí todo el concierto. Y ahí porque Ariel me conocía como coreuta, uno de los tantos coreutas de otros coros años atrás. Pero ahí me vio dirigir. La gente cuando terminó el concierto, la gente quería que yo cantara, porque me conocía de mi actividad solista, y Ariel no entendía nada, ¿no? ¿Y qué pasa? No, es que piden que cante Javier. Bueno, vaya muchacho, cante. Canté un tema, todos felices. Y ahí me dijo, bueno, cuando vayas a Buenos Aires, me dejó su tarjeta, anda a verme. Estamos a 1050 kilómetros de Buenos Aires. Muchos años después yo fui a Buenos Aires, 2 años después. Dejé mi tarjeta, estoy viviendo acá, haciendo el jorobado de París. Y me llama la esposa un día, me dice, Ariel, necesito hablar contigo. Al mes debuté. 16 de diciembre del 95.
Fantástico, ¿no? ¿Qué representaba para ti y para los argentinos Ariel Ramírez? ¿Era el padre de la música folclórica argentina?
Bueno, él es considerado el melodista del folclórico, de la música folclórica, el melodista del folclore argentino.
Vamos a escuchar a Javier Rodríguez cantando Antiguo Dueño de las Flechas, de Ariel Ramírez, acompañado precisamente en un programa de televisión con el propio Ariel Ramírez.
Toma sombra errante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mocovíes, sombra de coctaño hueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente pobre.
Estamos escuchando a Javier Rodríguez, pero como nos contabas, los musicales también han sido muy importantes en tu trayectoria. Has cantado Jean Valjean de Los Miserables,
sí.
Quasimodo en Notre Dame de París. Me imagino el maquillaje era muy diferente, ¿no? Para
sí,
Quasimodo.
Sí. El Quasimodo fue una cosa extraordinaria, sobre todo porque era mi primer musical y yo no soy de ese género, básicamente. Fue una primera experiencia porque yo quería ir a vivir a Buenos Aires y encontré esta posibilidad, pero lo cierto es que no tenía ninguna formación ni en la actuación ni en la danza, solo cantaba. Pero Miserables me agarró en otra segunda vuelta, aconsejado por mi amigo, nuestro amigo Marcelo Balcells, que llegó con un diario Clarín diciéndome: están buscando al Balcells en la producción argentina y no lo encontraban. Bueno, el físico me completaba, un tipo alto, fornido, registro de tenor, y bueno, fue audicionando y esa experiencia fue extraordinaria. Fue como jugar, con todo respeto, en el PSG, ¿no? Era
difícil también, ¿no? Todas las noches estar a la altura.
Durante, bueno, era de martes a domingos, dos funciones los viernes, dos funciones los sábados, y la obra dura 3:20.
Y agotador eso.
Es agotador. Entonces íbamos turnándonos éramos solo dos Balján, y el cambio de ropa, sí, el primer cambio de ropa que tenía de 58 segundos, para pasar del Balján preso al Balján Le Maire.
Imagínate.
Con toda la ropa real, ¿no? Con los botones. Tenía cinco personas para cambiarme y ponerme pelucas. Como la Fórmula 1 que le cambian las cubiertas. Así.
Al menos no llueve en el escenario, ¿no?
No, pero transpiro mucho yo. Naturalmente. Suficiente.
Terrible. Más íntima es tu experiencia con Opus 4. Sí. Has reemplazado a los tenores en varias épocas de tu vida. Es casi como un coro en miniatura, ¿no? Opus 4.
Claro, con el plus de la responsabilidad de que cuando yo entré a Opus 4 ya era un grupo de mucha trayectoria, con renombre, y además tenía en su momento que reemplazar a una de sus figuras emblemáticas, que era el primer tenor, Alberto Hassan. Y también pude hacerlo porque yo había tenido una experiencia previa cantando en grupo vocal en Mendoza, y es difícil cantar en grupo vocal. En un coro tú te apoyas en tus compañeros, ¿no? Pero en el grupo vocal estás solo, así que si te equivocas vos. Y
no hay manera de escapar.
No hay manera. Y fue una experiencia muy, muy grata en lo humano y en lo profesional.
Y ahora vuelves a París, tienes un concierto esta noche, este viernes, en la Maison de la Argentine, la Cité. Imagino que has visitado Notre Dame, ¿no? Después de haber actuado en
Notre
Dame de París.
Fui por primera vez, pasé por ahí en el 2014, estuve en el 2014, bien digo, en el 99, en el 2014, y ahora quise pasar porque me da mucha congoja. De alguna manera me gusta lo que están haciendo de la reconstrucción, pero no deja de entristecerme lo que sucedió.
Terrible. ¿No subiste a la torre, una de las torres?
No, para buscar
a Esmeralda por ahí.
No. Empecé a caminar como Quasimodo, pero
no te dejaron.
No me dejaron.
Muchísimas gracias, Javier Rodríguez.
Muchas gracias, Jordi.
Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Vanessa Luasó, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta Chubut, en Patagonia, y por supuesto en Mendoza, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Bien. Bueno, un abrazo inmenso, los esperamos en Mendoza, te espero en Mendoza, buen vino, buena temperatura. Y amigos, sobre todo.
Ahí queda dicho, no nos faltan ganas para
salud y bendiciones. Gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y darles cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
La vida es una canción y se parece a un buen vino. Hay que beberla despacio para saber sus secretos. La vida es una canción con arpegios de colores y una métrica sensual donde florece tu nombre. Por eso, amiga, la quiero a esta vida tan incierta, con su carga de dolores y su canción pasajera. porque tan solo una mirada de tus ojos sin distancia.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.